Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cariñito, ¿a dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana. Que de la piedad viajabas al rumbo de la Huacana. Te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganme que ando en Zahuayo y voy pa' Ciudad Hidalgo.
Federico Villa es un cantante y actor mexicano con más de 40 años de trayectoria. Grabó su primer sencillo de la mano de RCA Víctor y tiempo después grabaría Caminos de Michoacán, canción que lo identifica.
En esta tierra tan bella, de cita tu aro aguantamo y a pan sin gana Morelia. Ya me sueño acariciando esa carita morena. A Uruapan iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales. Pascuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales. A ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganme que ando en Zahuayo y voy pa' Ciudad Hidalgo.
Capacitan a funcionarios públicos sobre temas ambientales. En invierno, 30 virus y bacterias ocasionan enfermedades respiratorias. Las demandas laborales, una herencia que arrastran las administraciones públicas. Ahorrar no es de ricos, es un hábito que todos debemos realizar. Con obra pública esperan concluir el año en San Martín de Bolaños. Y en la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará de los jardines sustentables. No se pierda su participación más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Nos encuentran en redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información en esta nublada y lluviosa mañana. Por lo menos aquí en el centro universitario ya cae una llovizna muy agradable y no hace tanto frío como hubiéramos esperado tal vez al ver la mañana así de oscurita. Pero bueno, pues hay que disfrutar este clima, salir bien abrigados porque sí ha ido ya, según mi percepción, refrescando un poquito más. Y bueno, comenzamos con los detalles. Los temas ambientales no son desconocidos por las autoridades, pero sí les falta capacitación para emprender acciones al respecto. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Buenos días a ti y a la audiencia. Con la intención de que exista el apoyo entre el gobierno estatal, municipal y federal, llevan a cabo curso taller sobre las facultades que deben de tener en el ámbito ambiental. Nos habla al respecto José de Jesús Manzanares Fernández, coordinador de vinculación interinstitucional y normatividad de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente.
Es una serie de talleres que se han venido impartiendo por parte de la Procuraduría y también por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, con el objetivo de que se conozcan el ámbito de actuación, las competencias de los municipios y con esto lograr una buena coordinación con los demás niveles de gobierno, donde nosotros venimos, que es por parte del gobierno estatal, y también lograr una coordinación con el gobierno federal.
Manzanares Fernández añadió que lograr una buena coordinación y concurrencia entre los gobiernos es lo que persiguen este tipo de actividades, y es de suma importancia que los servidores públicos estén enterados de toda la información concerniente al tema.
Se está impartiendo a través de las juntas intermunicipales ambientales y la intención es cubrir todos los municipios del estado, ya se han cubierto la mayor parte. La intención precisamente es una capacitación a los funcionarios públicos municipales que están en las áreas de ecología y medio ambiente para que conozcan cuáles son sus facultades de manera precisa y conozcan también cuáles son las facultades que tenemos nosotros, la Procuraduría Estatal, y con esto, como te digo, lograr una coordinación adecuada.
Al cuestionarle si en esta región había una desinformación por parte de las autoridades en el terreno ambiental, explicó que es más con la intención de reforzar y mantener a las autoridades al margen de la información.
No es una desinformación, es más bien capacitación con la intención de profesionalizar a los funcionarios públicos. Se espera que se conozcan muy bien los derechos humanos en materia ambiental, que se respeten también los derechos humanos de los gobernados y se lleve a cabo una adecuada actuación por parte de las autoridades administrativas.
El día de ayer se llevó a cabo la primera sesión, mientras que el día de hoy continuarán con un curso taller a partir de las 9 de la mañana, en donde varios funcionarios podrán adquirir más conocimientos y expresar dudas que tengan sobre los temas del medio ambiente. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, en invierno 30 virus y bacterias ocasionan enfermedades respiratorias. Y las demandas laborales son una herencia que arrastran las administraciones públicas.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Descubrimientos,
ritmos,
y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 8 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Concepción. En 1541, las tropas del virrey Antonio de Mendoza atacaron a los caxcanes, tecueces, cocas, huachichiles, etc. Sostuvieron 7 días de combate en el Cerro del Mixtón. Así concluyó la epopeya de la rebelión más importante de América contra la corona, insurrección encabezada por el gran caxcan Tenamaxtle. En 1882 nace el compositor mexicano Manuel María Ponce, autor de una copiosa producción de sentido nacionalista respaldada por una investigación de la música folclórica del país. Muere el 24 de abril de 1948. 9 de diciembre festejará su santoral Juan Diego. En 1608 nace el poeta británico John Milton, cuyas obras más conocidas son los poemas épicos Paraíso Perdido, El Paraíso Recobrado y Sansón Agonista. Muere el 8 de noviembre de 1674. En 1974 se otorga al tequila el certificado de bebida de México, con lo que se concede protección a varios municipios de los estados de Jalisco y Nayarit, productores del aguardiente de agave variedad azul, así como el registro de esta bebida a nivel internacional.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 19 centavos y se vende 19 pesos con 31 centavos. El euro se compra 20 pesos con 88 centavos y se vende 23 pesos con 20 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo que tenemos una aplicación que pueden descargar en sus dispositivos para que nos lleven a donde quiera que vayan. La deben de buscar como Radio UDG y ahí descargan y es de muy fácil uso. Se van a la pantalla principal, aparece un mapa de Jalisco, le dan clic, o bueno, lo seleccionan, y ahí aparecen las diferentes emisoras del sistema y, por supuesto, les invitamos a que escuchen la de Colotlán. Ahí aparece con el nombre de Colotlán o de XHUGC y pueden sintonizarnos. Nos vamos con otros asuntos. En invierno, 30 virus y bacterias ocasionan enfermedades respiratorias. Escuchemos el reporte de Isaura López Villalobos.
En temporada invernal, 30 virus y bacterias ocasionan enfermedades respiratorias, entre estos el virus de influenza, el cual está siendo vigilado ante una posible mutación mayor, pudiendo ocasionar una epidemia como la registrada en el periodo 2008-2009, advierte el investigador Héctor Raúl Pérez Gómez y director general del Hospital Civil de Guadalajara. Indicó que de acuerdo al histórico de influenza en cada década hay mutaciones mayores, por lo que el sistema de salud a nivel mundial se mantiene en alerta.
Está bajo control la influenza. No advierto que vayamos a tener una temporada con una epidemia o con una pandemia. No lo creo así. Pero de todos modos, como se trata de un año de finales de década, debemos estar muy atentos a la evolución epidemiológica que tenga la influenza en todo el mundo, no solo en México. Esto es válido para todo el mundo, por lo que comento de las mutantes mayores, ¿no?
Adelantó que a nivel mundial se está proponiendo realizar estudios para contar con una vacuna universal de influenza para dar mayor protección ante las variaciones del virus.
La Universidad Nacional Autónoma de México ha sugerido el que se puedan integrar más antígenos y esto lo está analizando la Organización Panamericana de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han sugerido a los sistemas de salud estar en alerta ante la circulación de más virus de influenza en este periodo invernal. Señal Informativa, Isaura López Villalobos.
Y
Y el gobierno estatal atenderá a 75 huicholes expulsados de Tuxpan de Bolaños. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
Ante las medidas cautelares que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, sostuvo que el gobierno de Jalisco garantizará la atención a 75 integrantes de la etnia Wirraritari de Tuxpan de Bolaños, quienes fueron expulsados el lunes pasado de ese poblado por las autoridades tradicionales, al no participar en actividades comunitarias. Los expulsados son 50 personas que profesan la religión Testigos de Jehová y 25 son bautistas, cuyas viviendas fueron destruidas. Los wirraricas desalojados de sus casas están ahora en Puente de Camotlán, en Bolaños y en Villa Guerrero. De ello habla el secretario de Gobierno.
Hay un problema, al parecer un tema de ideologías también, y que bueno, seré muy respetuoso en ese sentido.
¿Pero qué van a hacer ahí porque están siendo expulsados?
Vamos a prevalecer el Estado de Derecho en donde se tenga que requerir.
¿Se les va a dar atención a este grupo?
Claro, como a todos los grupos se les da atención en Jalisco.
Las autoridades comunitarias de Tuxpan de Bolaños aclaran que la expulsión de 75 personas no se debe a un conflicto religioso, sino que ellos se niegan a realizar actividades a las que están obligados los habitantes de esa etnia, como es asumir cargos del gobierno tradicional. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
En Colotlán pretenden evitar que aumente la lista de trabajadores que demandan al ayuntamiento y las implicaciones que, por supuesto, esto conlleva. Te escuchamos, Lupita Arceo, con la información. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Comienza la recta final para las administraciones gubernamentales. Y en Colotlán, convencidos de las implicaciones que generan las demandas laborales y después de la cantidad de laudos condenatorios para el ayuntamiento, buscaron la manera de inculcar entre su equipo de trabajo la culminación de ciclos y la responsabilidad que tienen como servidores públicos, señaló Rodolfo Rodríguez, síndico municipal.
En su momento, pues ya cuando nos toque la entrega-recepción, trataremos de dar un informe lo más pormenorizado posible para que esta cuestión, que es de interés municipal, porque de verdad es un recurso que el ayuntamiento, si lo tuviéramos libre, lo pudiéramos destinar a otro tipo de situaciones que son también muy necesarias, pero vamos a dejar en su momento a quien reciba esta área y se haga cargo de estas demandas lo más pormenorizado cada uno de los asuntos, para que le den el seguimiento así detallado y se tenga el mejor seguimiento.
Las demandas laborales son comunes en cada administración, lo que no significa que sean favorables para los municipios. La carga financiera que representan no es la única implicación que entra consigo, señaló el síndico del Ayuntamiento de Colotlán.
Si no se cumple, se multa económicamente al municipio. Si se cubren estas multas, llega un momento en el que pues se cubren las multas que sean requeridas en su momento, pero puede llegar también a condenar en su momento a la inhabilitación de algún funcionario público. En este caso sería del presidente municipal o del tesorero, ya dependiendo pues también lo que se considere en el tribunal, porque sí cabe mencionar pues que es una resolución judicial en la que se tiene que cumplir.
El Ayuntamiento de Colotlán enfrenta 79 demandas laborales actualmente, 19 de estas ya tienen sentencia y a pesar de las estrategias que hayan implementado en la administración actual, el funcionario no descarta la posibilidad de que sus sucesores se enfrenten las consecuencias de los procedimientos judiciales que no se concreten y que incluso esta lista podría aumentar.
Los recursos con los que el ayuntamiento se hace llegar a través de su recaudación, si bien es cierto que cada año tratamos de hacerlo un poquito más grande por la cuestión de requerir en su momento los que son morosos, en la cuestión de catastro, pues ya no nos da abasto para lo que se requiere en cuanto a los servicios del municipio. Y este tipo de situaciones, como las demandas laborales en las que ya nos están condenando a cumplir con un gasto que le implica así de esa manera al municipio, pues todo esto viene a complicar la situación con la prestación de los servicios y lo que uno quisiera ofrecer a la ciudadanía.
el pago de laudos por juicios laborales de administraciones pasadas, además de comprometer las finanzas del municipio, mantiene en riesgo de suspensión de labores a los actuales alcaldes, al no tener la solvencia económica para hacerle frente a un problema como este. Las demandas laborales, como la carencia de liquidez financiera para hacerles frente, son aspectos que comparten entre municipios. Es una situación que se genera por varios factores, pero que también es 100% evitable, comentó el síndico municipal. Esta es la información, Ana Cristina.
Pues es una situación compleja, Lupita, porque pues si bien es cierto, cada vez que hay una administración nueva, quieren tener a su propia gente trabajando. Y bueno, si esto les implica despedir personal, que insisto, tiene lógica, pues ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Y mira, muchos casos, es una cuestión que puede considerarse de derechos, ¿no? Y puede tener razón, sobre todo aquella gente que ya tiene una base, por así decirlo, pero al mismo tiempo también se ha sabido de casos en que lo hacen por el solo gusto de fastidiar. Aquí el problema es que terminan afectando al municipio, no a la administración en turno, porque esto se va quedando, ¿no?
Así es, Ana Cristina, incluso lo advertía así el síndico, ¿no? De repente esa visión tan corta que se tiene de parte de quienes están involucrados en esa situación, que no ven quizá o no quieren ver pues más allá de lo que realmente
no les interesa. Ajá,
tiene ese tipo, es las implicaciones, ¿no? Que tiene este tipo de situación y que bueno, tampoco es que sean a lo mejor uno o dos pesos o poquito dinero lo que se tenga que pagar en su momento. Y también esta otra cuestión, ¿no? Que es la reinstalación de puestos, las nóminas infladas. Entonces son como una cadena, pues, que va acrecentándose más y que obviamente conforme pasa el tiempo, bueno, pues es aún peor para las administraciones.
Exacto. Y si ahorita, por ejemplo, alguien dice, yo voy a poner una demanda contra la administración actual porque es contraria a mi partido, nadie te garantiza que te lo paguen en esta administración y a lo mejor terminas afectando a tu partido. Así digo, es. Si lo ves de esa manera, o sea, tiene muchas aristas, ¿no? Aquí el punto es que eso termina siendo pues un problema importante para los municipios y bueno, también hay casos muy justificados en los que amerita la demanda, ¿no? Ya insisto, aquí es cuestión de enfoques.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco, Lupita, la información. Vamos a corte, regresamos con más a Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Ballenas y delfines tienen un comportamiento casi humano. Las ballenas, los delfines y las marsopas hablan entre sí e incluso tienen dialectos por región, al igual que sucede en las sociedades humanas. Esta es una de las conclusiones del estudio desarrollado por un conglomerado de universidades internacionales, la Universidad de Manchester, la Universidad de British, la Escuela de Londres de Economía y Ciencias Políticas y la Universidad de Stanford, que relacionó la complejidad de la cultura y el comportamiento de esos cetáceos con el tamaño de sus cerebros. Los investigadores acumularon un gran conjunto de datos acerca del tamaño del cerebro de los cetáceos y de sus comportamientos sociales. En total, recabaron información de 90 especies diferentes de delfines, ballenas y marsopas, descubriendo pruebas increíblemente abrumadoras de que los cetáceos tienen rasgos de comportamiento social y cooperativo sofisticados, similares a muchos que se encuentran en la cultura humana. Es la primera investigación de su tipo que logra demostrar que estas características sociales y culturales están relacionadas con el tamaño del cerebro y la expansión del mismo, también conocida como encefalización. Como humanos, nuestra capacidad para interactuar y cultivar relaciones sociales nos ha permitido colonizar casi todos los ecosistemas y el medio ambiente del planeta. También conocemos a las ballenas y los delfines. Tienen cerebros excepcionalmente grandes y anatómicamente sofisticados, y por lo tanto han creado una cultura marina similar. Eso significa que la aparente coevolución de los cerebros, la estructura social y la riqueza conductual de los mamíferos marinos proporciona un paralelo único y sorprendente a los grandes cerebros e hipersocialidad de los humanos y otros primates en la Tierra. Desafortunadamente, nunca imitarán nuestras grandes metrópolis y tecnologías porque no evolucionaron con los pulgares oponibles, aclara Susan Schultz, coautora del trabajo que publica Naturaleza, Ecología y Evolución.
Los expertos utilizaron el conjunto de datos para probar la hipótesis del cerebro social y la hipótesis del cerebro cultural, teorías evolutivas desarrolladas originalmente para explicar los grandes cerebros en primates y mamíferos terrestres. Argumentan que los cerebros grandes son una respuesta evolutiva a entornos sociales complejos y ricos en información. Sin embargo, esta es la primera vez que estas hipótesis se han aplicado a los mamíferos marinos inteligentes a una escala tan grande. Los cetáceos tienen muchos comportamientos sociales complejos que son similares a los humanos y otros primates. Sin embargo, tienen estructuras cerebrales diferentes de nosotros, lo que lleva a algunos investigadores a argumentar que las ballenas y los delfines no podrían lograr mayores habilidades cognitivas y sociales. Creo que nuestra investigación muestra que claramente no es así, sino que surge una nueva pregunta. ¿Cómo pueden los patrones muy diversos de estructura cerebral en especies muy diferentes dar lugar a conductas cognitivas y sociales muy similares? Se pregunta Kieran Fox, coautor del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Con obra pública, esperan concluir el año en San Martín de Bolaños. Lupita Arceo, adelante con los detalles.
Gracias, Ana Cristina. En los últimos dos meses y liderados por Adrián Montes Velázquez, en San Martín de Bolaños trabajan en diversos proyectos para mejorar la infraestructura del municipio, obra que beneficia al sector educativo, le apuestan al fomento del deporte y atienden la imagen de la localidad, comentó el primer edil.
Estamos por arrancar 6 obras más para cerrar el año. Arrancamos con la unidad deportiva, la rehabilitación del campo de fútbol. Estamos hablando que la rehabilitación del puente de la comunidad que se llama Mamatla, la construcción del puente del Platanar, un puente peatonal, un tramo de calle que nos falta, la cocina comedor del jardín de niños, el domo de la escuela secundaria técnica de aquí del municipio. Eso es para cerrar el año.
De la misma manera que sus homólogos en la región, Montes Velázquez afirma que en los logros obtenidos este año la gestión fue fundamental porque ningún municipio cuenta con la liquidez financiera para atender las necesidades básicas de su población.
Afortunadamente, gracias al equipo de trabajo hemos sabido llegar a hacer la gestión y hemos podido respaldar este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora sí que puedo decirte que en los últimos 15, 20 años la unidad nadie la había rehabilitado absolutamente para nada, por lo cual también pido a los deportistas, a los que practican ese deporte, que no va a haber una alternativa más que esperarnos a que las instalaciones queden al 100% para poder aprovecharlas, porque van a quedar de calidad. Del momento no va a poder ser utilizado absolutamente por nadie, por lo menos en 6 meses.
2017, que llegará a su fin en unos días más, significó un año importante para la población de San Martín. Con recurso financiero propio o gestionado, tuvieron la oportunidad de emprender obras de beneficio social, un logro que Montes Velázquez se ha propuesto reproducir en 2018.
Estamos intentando atacar todos los frentes. Vendrán más noticias que ya en su momento se las daré, pero ahorita no tengo nada en concreto. No puedo, sé que están y sé que van a salir, pero hasta que no tenga ya las pruebas yo en la mano para poder hablar, ya entonces ya hablaré o lo informaré. Como lo he dicho todo el tiempo, el primer año es para enseñarse, el segundo para trabajar y el tercero es el de Hidalgo. Decidimos romper eso, ¿por qué? Porque necesitamos demostrarle a la gente que trabajando bien se pueden hacer bien las cosas.
La administración inició trabajando y así se han propuesto concluir, finalizó el presidente de San Martín de Bolaños. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles y nos vamos con otros asuntos. Diputados acumulan más de 100,000 pesos en multas por desacatar órdenes judiciales. Julio Ríos nos comparte la información.
Ya deben más de 100,000 pesos. Como una bola de nieve, se va haciendo grande la deuda de diputados por concepto de multas por desacatar sentencias de un juzgado federal. Por novena ocasión, el Congreso del Estado fue notificado de una multa en contra de diputados que votaron por ratificar al magistrado Antonio Flores Allende, a pesar que había una resolución judicial que ordenaba destituirlo y nombrar en su lugar un ciudadano de nombre Nicolás Alvarado. El diputado Saúl Galindo confirmó que fueron notificados de otra multa para 32 de los 39 diputados.
Bueno, yo no conozco el dato de esta última multa, pero seguramente estamos hablando de más de 100,000 pesos por diputado.
O sea, que ya suman con los 9,
¿no? No, en total.
Sí. Con las 9 multas ya serían los 100,000 pesos.
Sí, suma, diputado. Pasa de los
100,000 pesos. Pero lo que le sobra, pues, a ustedes.
No, en realidad no es un tema de que nos sobra, estamos combatiendo cada una de ellas, ¿no? Entonces, no tenemos una...
La idea es que la Suprema Corte también pudiera revocar las multas, ¿no?
Sin duda, es parte de... Ya las dos quejas que se propusieron en la Suprema Corte ya fueron atraídas y estamos a la espera de...
Al preguntarle si no están jugando con fuego al aplazar el cumplimiento de las multas, esperanzados en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revoque esos castigos, Galindo respondió así.
Nos estamos arriesgando porque tenemos la razón. Es decir, desde mi punto de vista no hay un riesgo, solamente esperar la aclaración de la razón, que finalmente estoy seguro la razón nos la darán al Congreso.
Hay 49 juicios en contra de nombramientos de magistrados hechos por el Congreso local. Galindo plazó la espera que la Suprema Corte resuelva el asunto de Flores Allende contra Nicolás Alvarado en favor del Congreso de Jalisco y con ello todos los demás juicios se desatoren. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Continuamos en Señal Informativa. Ahorrar no es de ricos, es un hábito que todos deberíamos tener. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Es muy común que se piense que solo las personas con un buen flujo económico pueden ahorrar, porque ellas tienen más recursos que les permiten subsistir y por ende guardar algo extra. En ese sentido, Alberto Eduardo Goyeneche Sillas, profesor investigador del ITESO y encargado de la Academia de Finanzas de la Escuela de Negocios, explica que una buena administración no depende de cuántos recursos tengas, es más bien considerar qué es necesario y de qué gasto se puede prescindir.
Es importante ahorrar desde el punto de vista de las finanzas personales y familiares, porque es el hábito que nos va a ayudar a construir patrimonio. Si no comenzamos con la cultura del ahorro, que ahorrar es muy básico, es gastar menos de lo que ingresamos. Entonces, si logramos llegar a ese equilibrio, que sabemos que es difícil para la mayoría de las familias aquí en México, porque el poder adquisitivo, a pesar del incremento que hubo ahora el 1 de enero, pues está un poco dañado, pero realmente es muy importante saber recortar y tener un presupuesto para que se logre tener ese excedente mes con mes y que la familia pueda ir creando un patrimonio.
La clave, aseguró el especialista, es la reducción de gastos y no necesariamente tener ingresos extra. Además, añadió que ahorrar ahora es establecer una reserva para más adelante, siendo lo más común algún objeto material, viajar o para la vejez.
Yo lo que les recomendaría a todo el auditorio es, primero que nada, independientemente del nivel de ingresos que tengas, siempre hay una posibilidad de generar un excedente. Claro, hay que apretarse un poquito el cinturón. Para muestra, basta un botón. Existen muchos ejemplos, por ejemplo, en un libro fabuloso del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, que se llama Banca para los Pobres. Ahí platica casos de éxito de personas que con ahorrar unos cuantos dólares al mes, o sea, estamos hablando de unos cientos de pesos, que a lo mejor habrá familias que digan, no, pues yo no puedo ahorrar ni eso. Pero bueno, si empezamos a analizar los gastos, con ese ahorro, hay muchas familias que en Bangladesh, por ejemplo, cambiaron su futuro y tuvieron mucho éxito porque emprendieron un pequeño negocio con esos excedentes y lograron salir de esa situación de extrema pobreza.
Además, Goyeneche Sillas explicó que la mejor opción de hacer algo con el efectivo ahorrado es invertirlo, ya que las tandas y algunas instituciones de ahorro no son tan efectivas. En ocasiones, terminan solo dejando a sus clientes con deudas o sin ninguna inversión.
Curiosamente, sí hablamos de la extrema pobreza y todo, pero yo veo, por ejemplo, que el consumo de tabaco, de cerveza, de alcohol, etcétera, va en constante incremento. Yo lo que me he dado cuenta al estudiar mucho el comportamiento de los mexicanos es que sí vivimos una situación de extrema pobreza, pero el mexicano siempre encuentra manera de lograr invertir un poco de su ingreso en esos gustos, en esos pequeños vicios que son gastos hormigas, que eso se puede destinar a un ahorro para cambiar el bienestar de la familia. Es dura esa frase, pero sí, yo lo he visto mucho en muchas familias mexicanas, porque no falta el partido, el evento social, y se arma la famosa carne asada y se dilapida muchísimo dinero en alcohol, en tabaco, en botanas, en comida chatarra que no aporta, y ahí se va, y después el resto del mes vivimos pues con una escasez y unas carencias importantes.
El experto hizo especial énfasis en no tener el dinero debajo del colchón, ya que esto puede ser motivo de que lo despilfarremos más fácil o de que sea robado. Es mejor, si no se pretende gastarlo o invertirlo, tenerlo resguardado en una institución bancaria confiable. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Muy bien, Gonz. Eso. Dice Gonzalo, como un conocido periodista, avísenme que me van a poner las mañanitas.
¿Me dejan a medias?
Sí, ahorita platicamos de la nota, pero bueno, muchas felicidades, Gonzalo. Mañana es tu cumpleaños. ¿Cuántos? ¿Se puede saber? Bueno, no nos digas. Bueno, ¿sí?
Por fin. ¿Cómo se llama la obra? Un cuarto de década ya.
¿Un cuarto de década? Ay, eres un niño. Muchas felicidades, esperamos que pases un excelente día hoy y también mañana, porque aquí ya empezó el festejo. Y como mañana seguramente no nos va a invitar al molito, al pipián, pues entonces...
No, ¿cómo creen? Por supuesto que sí, ahí los espero.
Muchas felicidades, que cumplas muchos años más.
Gracias, Ana Cristina. Gracias
de por parte de todo besos. El equipo, por
sí,
supuesto.
Gracias. Y bueno, ahí está Lupe mandando besos, mira.
Besos, abrazos, sí. Y bueno, ya volviendo al tema del ahorro, tan importante, Gonzalo, porque finalmente es en estas épocas, no quiere decir que sea la única temporada, pero es en estas épocas donde muchas veces más nos comprometemos con gastos que no estamos del todo seguros de poder cubrir o que nos meten en aprietos para el resto del año, ¿no? O para el siguiente año, pues en este caso. Con pagando intereses, en otras ocasiones, como sabemos que vamos a recibir el aguinaldo, sí me alcanza y sí puedo, pero no estamos previendo un ahorro para tener por lo menos un mínimo para poder reaccionar ante alguna emergencia. Y a veces el mínimo que puedes tener ni siquiera te es suficiente. Entonces, si no tenemos esa cultura de planificar y ahorrar, es mucho peor.
Incluso, bueno, yo le comentaba al entrevistado que de repente pues hay personas que ganan el salario mínimo, incluso menos del salario mínimo, o pues prácticamente sueldos muy bajos y que no les da oportunidad de ahorrar. Y él incluso lo decía en algunos de los audios, dice, es que de repente hay algunos gastos que las personas se dan y no les importa. Él pone un ejemplo muy palpable que decía, los albañiles, por ejemplo, trabajan toda la semana y el fin de semana pues hacen su típica carne asada, uh-huh. se juntan, uh-huh. que la ¿sí? cerveza y no falta, y ahí van despilfarrando y son gastos hormigas que a fin de cuenta pues pueden generar este ingreso en el cual pues lo pues, bueno, de alguna manera se pueda destinar a un ahorro. Incluso decía, lo más común pues es viajar o para la vejez, pero a veces pues puede ser alguna enfermedad, algún imprevisto que pues se tenga la necesidad. Exacto. Y se pueda echar mano de pues de este extra. Él como recomendación decía, si ganamos un suponer 1,000 pesos a la semana, a la quincena, pues ahorrar cierto porcentaje, pero que sea algo que cada vez sea lo mismo, no que hoy pude ahorrar más o menos, uh-huh. sino que seamos constantes en ese sentido y que lo ahorremos en una institución que sea confiable, o ya en caso de que no, pues en algún lugar que no esté cerca de nuestra casa, porque de repente el tenerlo cerca o a la mano, pues da lugar a que, al cabo lo tengo aquí y me lo gasto.
Sí, 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 exactamente. Dices, aquí está cerquita, luego lo recupero.
Así
es. Nada más tantito, y no. Es una cuestión de cultura, de acostumbrarnos y de ser previsores, ¿no? En medida de lo posible.
Claro que sí.
Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Hacemos un corte, regresamos con Manos al Jardín.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Continuamos con Manos al Jardín, ya nos acompaña el maestro Luis Ramos para platicar el día de hoy sobre los jardines sustentables. Maestro, buenos días.
Buenos días. Bueno, entre jardines y huertos, pero ahorita hay que verle la cara a todo de jardín, ¿no? No sé de qué manera motivar a las personas para que se dediquen, le den un poquito más de atención a lo que tengan en casa, o si tienen algún interés, pues ofrecer, al menos a través de un comentario, una opción que sea redituable. Hay una cantidad de hortalizas que las puedes cosechar, dejar la base y volver a cosechar y volver a cosechar. O sea, que con los retazos, por ejemplo, en el caso de la lechuga, las acelgas, el repollo, cortas la base, la puedes poner en agua que enraíce, de preferencia agua que no tenga cloro. Uh-huh. Como es el caso del agua purificada, hasta que enraíce y de ahí pasarla a algún sustrato o en su defecto al piso y vuelve otra vez a reproducirse. Tenemos el caso de los tubérculos también, las zanahorias, que hacen jugo con
betabel.
Betabeles, uh-huh. Remolachas, zanahorias. Ellos también puedes cortar la base sin cortar el tallo que ya traen. Uh-huh. Aunque lo traiga, ya ves que a veces las cortan y dejan nada más la pura zanahoria, pero nada más con la base. De ahí las puedes poner en agua, en su defecto, ponerlas directamente. Ellas son más fáciles, incluyendo a las papas. Uh-huh. De hecho, las papas las puedes cortar por mitad o en cuadritos y
y ponerlas
nada más que tengan una cubierta de corteza y ponerlas directamente en la tierra.
Ah, caray.
Y de ahí enraizan, ellas de ahí se van hacia abajo, ellas son de profundidad.
Ok, entonces todos los tubérculos tienen esa posibilidad.
Sí, excelente. Y en este caso las hojas, ¿no?
Uh-huh. Las lechugas. Voy a intentarlo.
Sí.
Con lo que no he podido es con la lechuga, de diferentes tipos. Incluso compré una que ya trae las raíces, que es acuapónica, ¿le llaman?
Uh-huh.
Hidropónica. Uh-huh. Perdón, hidropónica.
Sí.
Y no, se me ha echado a perder, no echan las raíces.
Hay que cortar y dejar orear un poquito.
¿Ah, sí?
Orear un día o dos, ¿no? Uh-huh. No así que se seque, pues se muere.
Claro, claro.
Y ya ponerla en un recipiente invertido y empieza a brotar la raíz.
Uh-huh.
En el agua y de ahí pasarla a la... Porque incluso los hortelanos, pues algunos cosechan y si hacen un reuso, vamos, de la uh-huh. planta y vuelven a cosechar ahí, ¿sí? En el caso de las fresas, empiezan a meter unas ramitas largas,
uh-huh.
así como tendiendo a hacer un nudito.
Uh-huh.
Cada ramita es una planta.
Exacto.
Entonces hay que cortar ahí, volverla a pasar a otra macetita y de ahí se vuelven a desarrollar.
Esas sí me han funcionado.
Sí, paciencia, pues, porque no son cosas que se den de la noche a la mañana.
Claro.
Decía un joven, no son de microondas. Sí.
Pero además se vuelven un reto, maestro. Porque,
claro.
Porque dices, bueno, aquí tengo la planta, está dándome más plantitas, vamos a ver. Algunas logras rescatarlas, a lo mejor otras no, pero es estar realizando ese trabajo, ¿no?
Sí, es exactamente, bueno, no exactamente, pero el planteamiento inicial de este momento es ese, ¿no? De estimular, motivar a que lo vayamos haciendo y pues fomentar esa actividad del jardín o del huerto, y que probablemente quizás hasta salgamos al huerto ya real a buscar árboles, ¿no? A poner árboles en casa que sean de doble propósito. Hay una propuesta que es reforestación doméstica sustentable, donde en vez de estar obsequiando o promoviendo árboles de sombra, dice la gente, árboles de amplio follaje, pues meter árboles frutales. Y si se adquieren árboles frutales injertados, tienen producto a corto plazo. Regularmente los árboles frutales tienen periodos de maduración amplios de 5 años en adelante. Entonces, injertados, pues el injerto tiene esa finalidad de abreviar los tiempos de producción. Y ya, pues de hecho ya ahorita vas a los mercados o a los viveros y tienen árboles pequeños con fruto, que es el caso de los árboles, de los huertos en maceta. Uh-huh. También, insisto, por ahí a través de la página de Manos al Jardín, con frecuencia subo algunas informaciones, no son, son experiencias personales porque las rehago, ¿no? Las uh-huh. hago, las tomo de ahí, pero hay muchas fuentes de información. Exacto. Que se están promoviendo a nivel mundial porque las ciudades siguen creciendo y creciendo y creciendo.
Así es.
Y tenemos por ahí, bueno, después de esto, si no hubiera más comentarios, el caso de las papas es interesante.
¿Una mitad de papa en agua o directamente en la tierra?
Directamente en la tierra se puede ir.
Y empieza a echar raíces.
Ella hace su...
A veces en el refrigerador.
Nacen las papas, sí.
¿Verdad?
Cuando en algún tiempo que tuve que ir a la escuela fuera de mi casa, mi madre llegaba con despensas para mí, para mis hermanos. Y abrías el refrigerador y salían las raíces y las hojas, ¿no? De papas.
Oiga, ¿el jengibre es el mismo caso?
Es el mismo caso,
porque
iba para allá.
Tampoco pude, pero no sé si fue exceso de agua o falta de...
No, el jengibre compras, son cormos, pues, pedazos como de raíz, y los haces trozos, los dejas que desequen un poco y ya les ofreces humedad. Los puedes poner en... ese lo he probado. Los puedes poner en servilletas húmedas, uh-huh. pero estarlas asistiendo con algún atomizador, que no se pierde la humedad.
Hasta porque que echan raíz.
Y echan raíz y ya lo pasas a la tierra.
Digamos.
A la tierra y ya.
¿Totalmente cubierto?
Sí, cubierto así, como envuelto en una servilleta, ¿no?
Uh-huh. Pero la tierra sí tiene que cubrirlo totalmente.
Ah, ya cuando sí. Hay que tener cuidado con ese tipo de de especies, no hay que saturar de mucha agua, son de agua promedio para que puedan enraizar, porque si lo alimentamos demasiado, se pudre.
Claro.
Sí, regularmente se usan fibras, ya cuando... O sustrato con mucha fibra o con mucha jale, en este caso absorbente, para que no tengas que estarlo regando con frecuencia y la humedad permanezca. Los cambios de temperatura, ya sean internos dentro de la vivienda o fuera, que si están en una... donde reciban unos rayitos de sol... pues también tienen su efecto de vaporización. Entonces hay que estarlo asistiendo al menos con un atomizador.
Excelente.
Sí, en los tiempos que la gente se quiera adquirir macetas o de los recipientes que van quedando, lavarlos, limpiarlos, llenarlos de sustrato y ahí hacer las pruebas, ¿no? Tómenlo como eso, como una prueba.
Por supuesto. Sí, sí, y sí. Ahí, y no frustrarnos si no salió, volver a intentarlo. Y en una de esas
sí,
hay un buen resultado.
Recuerdo los patios de las casas de mis vecinos, a donde me permitían entrar a jugar con mis paisanos, mis vecinos. En las macetas había jitomates, chiles,
sí.
Cebollas. El ajo es muy bondadoso para reproducirse, ¿no? También es otro que en el refrigerador, igual que la
exacto,
cebolla.
Exacto.
Germina ahí, no germina, o sea, se reproduce de esa manera.
Exacto.
Y bueno, pues llama la atención, se nota que, como dijo, yo guardo la cartera en el refrigerador porque ahí no la buscan. Nadie abre.
Oiga, tenemos comentarios. José Ortiz saluda, dice que listos para el programa, esto fue al inicio. Un saludo para él y toda su familia hasta Oregón, si no me equivoco. Beatriz Gándara, Alejo. ¿La ubica?
Sí, cómo no.
Está en Menorca y ella dice, una pregunta, logré germinar una semilla de limón mexicano. Va creciendo la plantita en una maceta pequeña. Ahora mide unos 10 centímetros. Pretendo que crezca en maceta más grande. ¿Cuándo es recomendable cambiarla? Muchísimas gracias.
Sí, que se espere a que termine el mes de febrero y sobre todo en la parte donde está viviendo.
Uh-huh.
Son extremos los cambios de temperatura. Uh-huh. Y con cuidado que la saque, que saque el mazo, de preferencia que antes de regarla, golpee la maceta pequeña, salga todo el mazo, pero ya lo esté recibiendo el sustrato de la maceta donde lo va a poner, o en su defecto directo a la tierra. Uh-huh. Y ya manejar un riego de cada tercer día, luego cada 8 días y después cada 15 días.
Se va espaciando.
Sí, hay que irlo ampliando.
Uh-huh.
Claro que si el clima también allá como inverna, la primavera y el verano son severos, entonces hay que alimentar con agua, hidratar pues con más uh-huh. frecuencia, ahí lo va a ir demandando la planta, pero sí, de preferencia que le siga dando ese espacio, ese calorcito, esa posibilidad de sobrevivencia. Excelente. Porque son sensibles las plantas. Los cítricos, bueno, a veces la gente dice, no, pues ahí se dio solo. No, pues es que había condiciones, ¿sí?
Claro.
Había condiciones de humedad, incluso de fertilización. No pasa nada, ahí se da, ¿no? Yo recuerdo que recorríamos el perímetro de Colotlán jugando y te encontrabas matas de chiles, ¿no? Tirados en zonas donde la gente iba a vertir la basura.
Claro.
Y ahí salían las matas de chiles, ¿no? De tomates.
Así es.
Sí, y cañas. Ahora guayabas en las calles, ¿no? ¿No? No sé si le ha tocado ver en las fisuras
de
las banquetas un guayabo, guaches. No. Y bueno, obedece a que hay condiciones.
Por supuesto.
Sí. No es que sean muy resistentes, hay condiciones.
Así es. Maestro, pues muchas gracias.
De nada,
un
Cristina.
Saludo a toda la gente que nos está siguiendo. Gracias por las preguntas, por los saludos. Y bueno, lo escuchamos el próximo viernes.
Una pequeña invitación. Por ahí el ayuntamiento, a través de varios programas que ha tenido a bien desarrollar o poner en manos de la población, de los artesanos, en todos los giros que hay aquí, desde el pan hasta los hilados, tejidos, ofrece una exposición el 16 y 17 de este mes. Está siendo publicada por diferentes medios. Vale la pena que visitemos a nuestros paisanos en esa actividad.
¿Exposición de qué, perdón?
De artesanías.
Ah, la venta, es lo de la venta navideña.
Vale la pena. Es importante que el ciudadano de Colotlán se quiera.
Y consuma los productos locales.
En efecto. Sí.
Somos a veces los que menos valor le damos a lo propio,
sí, como
¿no?
Aquí lo tenemos, y es mi compa, sí, es fulano, sí. Mm. Sí, pero ayúdale, ¿no?
Claro.
Y no hay que ir a pedir descuento.
No hay que ir a regatear.
No.
Lo que estén ofreciendo.
Que
muy
le pidan
bien.
Descuento a las tiendas establecidas. A ver, descuéntele, a ver si se lo dan.
Claro.
Gracias.
Muchas gracias. Estamos gracias, amigos de Facebook. Y gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que pasen un excelente fin de semana. Quiero recordarles que mañana tenemos a las 10 de la mañana el programa Power Kids con los niños de la radio. Son 18 niños los que están participando en este proyecto. Los dividimos en equipos para que tengan más oportunidad de participar. Y mañana vamos a presentarles una entrevista relacionada con las mascotas. En este caso, muy enfocada a perros y gatos, así que les invitamos para que a las 10 de la mañana sintonicen Power Kids y a las 9 el domingo la retransmisión. Que pasen un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.